Sí, hoy terminamos precisamente con esta serie de mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis. Hoy toca la última, la iglesia de la Odisea, que se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 14 al 22.
Y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Bien, como siempre vamos a comenzar primero haciendo referencia a la ciudad, porque como hemos visto siempre en las otras iglesias, los orígenes y las características propias de la ciudad nos ayudan, esto tomado de la historia, de la arqueología, nos ayudan a entender un poco la situación de la iglesia,
sí,
¿no?
Y si me permites, creo que llevan algo muy particular todas las iglesias que están en un punto estratégico, hablando un poco de la geografía, dónde están ubicados, ¿verdad?
Sí, bueno, recordemos que estaban en las siete iglesias del Apocalipsis, están en lo que se llama el Asia Menor, la península, la provincia romana de Asia, lo que hoy se considera Asia Menor, que es la península de Anatolia, que es la parte asiática de Turquía. Así que allí, que hoy no hay vestigios del cristianismo, para que nos demos cuenta.
Qué curioso, ¿eh?
Qué curioso. Y allí estaban estas siete iglesias, que en algunos casos es de relevante importancia. Y esta ciudad fue fundada por Antíoco, y el rey Antíoco tenía una esposa llamada Laodice, y entonces el nombre de Laodicea viene en nombre en honor a su esposa. La situación geográfica estaba, hay un río llamado el río Lico y hay un valle que está a 80 kilómetros al sureste de la ciudad anterior que vimos, que es la de Filadelfia, cerca de Colosas, cerca de Hierápolis. Colosas es donde se escribió la carta a los colosenses, para que nos demos cuenta, y más o menos a 190 kilómetros al sureste de la ciudad de Esmirna, otra de las siete iglesias. Por esta ciudad pasaban dos rutas comerciales, una que comenzaba en Éfeso, que era junto al mar, y otra que comenzaba en Pérgamo. O sea, esas dos rutas comerciales que se beneficiaban, por un lado Pérgamo y Éfeso, eran de las que se beneficiaba esta ciudad. Entonces, vamos a ver, porque habla mucho de la riqueza. Y las rutas comerciales eran rutas que precisamente estaban, se habían formado y producían riquezas.
Exacto, y es que lo que lo estás comentando yo me lo estoy imaginando, y es que se ve que estratégicamente, o sea, el tema del comercio pasa por ahí y hace que haya riqueza, ¿verdad? Por lo mismo dices.
Exacto.
Tú.
Exacto. La ciudad de la Odisea hoy sigue estando, sigue existiendo. Hoy se llama Eskihisar. Es una ciudad turca. Ahora, fue una ciudad muy próspera por la ubicación, por estas dos rutas comerciales importantes. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de toda la provincia de romana de Asia. Y aparte era un centro bancario, no solamente comercial, sino que las primeras formas de banco, que tiene que ver con el préstamo, que tiene que ver con toda la actividad bancaria, estaba aquí. Y esta ciudad fue destruida en el año 60 antes de Cristo por un terremoto. Y la reconstruyeron, y era tal el poder económico que tenía que no tuvieron que pedir ayuda económica a Roma, era una provincia romana, y no tuvieron que pedir ayuda económica a Roma para la reconstrucción, porque ellos tenían economía suficiente. Claro. Para que nos demos cuenta la dimensión de la prosperidad de esta ciudad.
Pues era una de las más importantes económicamente entonces. Sí.
Esta ciudad era muy conocida por las manufacturas de ropa confeccionada, con lana negra de la región. Era algo muy típico. También se contaban con una famosa escuela de medicina, donde se llegó a producir una cantidad de ungüentos con propiedades para curar enfermedades de los oídos y colirio para las enfermedades de la vista. Y prestemos atención a esto de colirio. Otro detalle interesante es que en el año 62 a.C. había una importante colonia con más de 7.000 judíos. Muy importante, por lo tanto, la sinagoga allí debería ser muy importante. Y estos judíos en esta ciudad tenían la posibilidad de mantener su religión y sus propias costumbres. Tenían ese derecho.
Tenían un acuerdo ahí con el gobierno.
Sí. Y bueno, convivían con muchos grupos étnicos, ¿no? Sin mayores dificultades.
Sí.
Ahora, había muchas mansiones. Dicen los arqueólogos y los historiadores, dice que hoy, por hoy, todavía se pueden ver las ruinas de grandes mansiones de los que habitaban en esta ciudad. Y que estos habitantes, y esto prestemos atención porque tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, se caracterizaban por la búsqueda del placer. Por eso había grandes estadios, hipódromos, tres grandes teatros, baños termales y se celebraban famosas ferias de mercaderías, de mercancías. Ahora, en este ambiente también una iglesia que fue establecida. Hay algunos que dicen que por Epafras. Epafras fue un discípulo del apóstol Pablo. No hay mayores, ¿cómo te puedo decir?, apreciaciones en la Biblia al respecto. Solamente en Colosenses se habla de Epafras o de algún otro discípulo del apóstol Pablo. Porque parece que el apóstol Pablo escribió una carta a la Odisea que se perdió. Porque en Colosenses habla que de una carta, en la carta que les mandó a ellos, dice que esta carta sea leída también en la Odisea y la de la Odisea sea leída en Colosas también. Sí. Entonces, pero esa carta aparentemente se perdió, no se volvió a encontrar nunca más.
Y déjame ver, yo creo que, porque relativamente estaban cerca.
15 kilómetros.
Sí, correcto.
En cuanto a la iglesia, en la época que escribió Juan el Apocalipsis, no se registra que sufriese algún tipo de persecución o tuviese alguna herejía. El problema era otro, que lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, comencemos Apocalipsis 3:14.
Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto.
Bien. Comenzamos recordando lo que ya hemos repetido en las otras seis cartas. Cuando dice escribe al ángel, es el remitente, es el Señor mismo Jesucristo,
sí,
escribiéndole al ángel, al líder espiritual, pastor, obispo, responsable espiritual de cada iglesia, ¿no? Esto es lo que sucedió en las siete cartas. Y por otra parte, como remitente de la carta, el Señor se menciona a sí mismo, y en cada una de las cartas se refiere a sí mismo de una manera diferente. Y en este caso dice el Amén, que significa que el Señor es firme en sus propósitos y sus promesas. Esto, por ejemplo, en 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ahí mismo lo menciona, ¿no?
Sí.
Entonces, las promesas son en Él, en Jesucristo, y cuando habla de que Él es el amén, habla de que todas las promesas se cumplen firmemente en Él. Ahora, el testigo fiel y verdadero significa que en Él no hay mentira y manifiesta la veracidad de su testimonio. En Juan capítulo 5, yo les voy a invitar 5 del 31 al 41, que lo lean, que se tomen el trabajito de leerlo en casa, así nosotros podemos avanzar. Entonces, ahí habla Jesucristo acerca de su testimonio, de que Él daba testimonio de sí mismo y era verdadero, pero después habla de que el Padre daba testimonio de sí mismo, y más adelante habla de que las Escrituras hablan de sí, dan testimonio de sí. Exacto. O sea que Él es el testigo que da testimonio, y su testimonio es
verdadero,
es fiel y verdadero. O sea que en Él no hay mentira, manifiesta veracidad en su testimonio. Ahora, el principio de la creación de Dios es algo muy importante a destacar, que no significa que Jesucristo fue el primer ser creado. No fue el primer ser creado. Significa que es Él que estaba en el principio.
Exacto.
Cuando dice en el principio, hagamos.
En plural.
En plural, estaba el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Sí.
Ahí estaba el Elohim diciendo, hagamos al hombre. Entonces, significa que Jesucristo es el principio de toda creación y que por Él fueron creadas todas las cosas y que por lo tanto Él tiene autoridad sobre la creación. Esto, vuelvo a repetir, esto también lo pueden ver en Colosenses capítulo 15, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Pueden leerlo. Así avanzamos más rápidamente a lo que es específicamente el tema de la exhortación, porque podemos decir que es una exhortación a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, 15 y 16.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Bien. Al igual que en la iglesia de Sardis, el Señor no tiene ningún elogio para esta iglesia. Porque recuerda, ¿no? En las otras iglesias había un elogio y una reprensión. Aquí no tiene elogio, tiene reprensión nada más.
Sí.
Y le manifiesta, al igual que con las otras iglesias, manifiesta su omnisciencia. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la capacidad de Dios de conocer todas las cosas? No las aprende, las conoce porque en Él mismo está el conocimiento de todas las cosas. Entonces, a partir de esa omnisciencia, que es la capacidad de conocimiento exhaustivo de todas las cosas referente a la iglesia y por ende a la vida personal de cada uno, y en este conocimiento pleno hace un diagnóstico acerca del problema de la iglesia, que es la tibieza espiritual. Entonces, por ejemplo, en Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 12:11 dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Y en primera de Pedro 4, versículo 8 al 10, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Importante, ¿no? Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pedro precisamente de la actitud de aquel que es, como el Señor decía que sea su pueblo, ferviente en el espíritu. Y este fervor espiritual se manifiesta en actitudes de amor, de fe y de servicio.
Sí, es increíble, ¿verdad? Y cómo hace la comparativa con respecto a yo le podría llamar temperatura, ¿verdad? Porque estamos
Sí.
hablando de frío caliente y estamos hablando de esa de.
Bueno, es que verdaderamente hay una. Cuando hay un versículo que dice que seamos del mismo sentir, en el original griego dice que seamos de la misma temperatura,
Ah, mira, curioso.
de la temperatura espiritual.
Sí.
Está hablando de eso. Entonces, tenemos que ser el mismo sentir que el Señor, tener la misma temperatura que el Señor. Y aquí habla de frialdad, de tibieza. Y ahora, el problema de la tibieza es porque al no ser ferviente y servir al Señor, lamentablemente, y aunque una persona en su fuero íntimo piense que está bien, pero cuando no tienes ese anhelo de servir al Señor, porque hay algunos que piensan, y creo que hemos hablado de que el llamado es solamente para aquel que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, pero no. Hay distintos llamados y todos tenemos un llamado a desarrollar dones que hemos manifestado en nuestras vidas. En la serie anterior que hemos hecho acerca de la precisamente de los tiempos finales y cuando hablamos de Mateo 25, que el Señor
Las parábolas.
la parábola de los talentos, que a todos nos dio dones y talentos, precisamente es esto de poner por obra y manifestar esos dones
Dones y
y talentos que
talentos.
Dios a todos nos
Así
dio.
es.
Algunos dones ministeriales, otros dones espirituales y otros dones de servicio. No sé si te acuerdas que hemos
Sí,
hablado de eso.
hemos hablado de eso.
Entonces, precisamente, cuando uno no pone, no tiene ese fervor y no pone esos dones para servir al Señor, lamentablemente, aunque vayas a la iglesia, aunque ofrendes, aunque diezmes, aunque levantes tus manos alabando al Señor, terminarás sirviendo al príncipe de este mundo.
Y caemos en esa tibieza que menciona ahí, ¿verdad?
Claro, es que estamos en medio, disculpa que te
Sí.
interrumpa, en medio de una lucha entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. O trabajamos, estamos en el reino de la luz y servimos en el reino de la luz, o nuestro esfuerzo terminará sirviendo al reino de las tinieblas.
Así es.
Es algo muy duro, yo sé que es duro, pero vamos a ir desarrollando, por eso me quise saltar algunos pasajes bíblicos para poder ir desarrollando esta idea. Al no servir al Señor y a sus propósitos, en cuanto a la extensión del reino, esto significa que terminamos amando, es duro. Terminamos amando más este mundo, porque donde está nuestro tesoro,
Ahí estará en nuestro corazón.
si nuestro tesoro está en el Señor y en el reino de los cielos, allí estará nuestro corazón. Pero si nuestro corazón no está ahí, y no hay un tercer, no hay un limbo, no hay un tercer lugar, está en el mundo.
Sí.
Entonces, el problema es cuando amamos el mundo. La tibieza en la iglesia es un problema. Y el Señor nos muestra que es por amar al mundo, porque cuando amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Yo me acuerdo cuando me convertía, cuando conocí al Señor, el Señor fue ganando sitio en mi corazón de tal manera que amaba al Señor, pero se acercaba una época donde yo ya tenía unos planes, te estoy hablando año 1987, yo tenía unos planes y decía, se acerca el verano, yo voy a hacer esto, lo otro, vengo a la iglesia, cumplo, y quizás hay alguno que se siente identificado, dice, no, pero si yo voy a la iglesia, yo también pensaba, voy a la iglesia, cumplo, no, no falto, hago las cosas que me dicen que tengo que hacer. Pero tenía mis planes, tenía mis propósitos que tenía que ver con el deporte, que tenía que ver con las vacaciones, que tenía que
Los
ver
placeres.
con los placeres. Entonces, pero el Señor dice, no améis este mundo ni las cosas de este mundo. Esto lo dice en Santiago, porque el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él.
No es tener.
Hay alguno que me dice, ¿hay algo de malo en tomarse vacaciones? No, tú te puedes tomar tus vacaciones en familia, pero tu propósito de vida, es más, un problema es que muchos se toman vacaciones y hasta se toman vacaciones del Señor porque no oran, no tienen, no leen la Biblia. Es un problema. estadísticamente, cuando termina el periodo de vacaciones, hay mucha gente que no vuelve a la iglesia o que le cuesta mucho volver a la iglesia.
Mira, curiosamente, me dejas hacer un paréntesis con esto rápidamente. Hace unos días, cuando yo salí de descanso, pues mi hija me decía, vamos a hacer devocional, papi, porque estamos de vacaciones. Y yo le decía, muy bien, pero escucha, tú comes, ¿verdad? Sí, yo como, pues entonces también tenemos que comer palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Y la relación con el Señor es diaria, no importa el día.
Claro, y es que... La relación con el Señor es algo que me es impuesta necesidad de servir al Señor, sí. Decía el apóstol Pablo, ¿no? Y yo tengo que tener esa impuesta necesidad por mi espíritu que necesita estar en comunión con Dios.
Claro.
No es que tengo una norma así, no. Entonces, la tibieza de la iglesia es un gran problema y es por eso el Señor muestra su preferencia a que sea frío antes que tibio. Presta atención. ¿Por qué? Y esto es porque el frío generalmente sabe que está mal. Y por lo tanto sí. Se encuentra más cerca del arrepentimiento.
Exacto.
Pero el tibio no. El tibio está más cerca de ser un religioso, que en la mayoría de los casos, este espíritu religioso lo ciega, y presta atención a lo que digo, lo ciega, no le deja ver, y le impide ese arrepentimiento. Y este tema, el Señor dictaminará sobre los tibios que los echará de la boca. Esto significa que los echará del cuerpo, porque no se echa, no es contra los incrédulos. Es contra los tibios de la iglesia, que los echará de su boca.
De su boca.
Ahora, ¿por qué? Cuando uno vomita, vomita lo que tiene dentro y lo que hace daño dentro del cuerpo.
Sí.
Entonces, es una forma que el cuerpo se defiende de lo que le hace daño. Por eso hay muchos cristianos que en determinadas iglesias que precisamente demandan servicio, demandan y son activas y demandan servicio, no cuelan, no cuajan, no se sienten bien y le empiezan a encontrar defectos. ¿Por qué? Es que tú no estás en la misma temperatura. No estás en el mismo
espíritu. No son del cuerpo al final, porque
no son del cuerpo.
Tienen que ser expulsados del cuerpo.
Entonces, hay muchos creyentes que están en iglesias así tibias y se sienten mal. Este no es mi lugar, no es mi sitio. Es precisamente ese es el problema. Distinta temperatura, distinto sí. Objetivo de vida.
Así es.
Entonces, ahora... Esto significa que los echará del cuerpo. Esto es muy importante. Vamos a seguir. Apocalipsis 3:17.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Ahora, la riqueza. Recordemos que esta era una ciudad rica. Tenía una actividad industrial, comercial, muy importante, se habían enriquecido, y los creyentes también. Aquí manifiesta en su omnisciencia, su conocimiento pleno del Señor, las características de los tibios. La mayoría de ellos tienen en común el amor al dinero y el amor al mundo, ¿no? Y el Señor dijo que la raíz de todos los males
es el amor al dinero.
Es el amor al dinero. El amor al dinero no significa que estoy todo el día, ay, los billetitos. No, no significa eso. Significa que mi corazón está en el bienestar que me da el dinero. Está en el hacer dinero, en las riquezas y en el bienestar que me da las riquezas.
Sí.
En el buen pasar, en la seguridad que me dan las riquezas. Dejo mi confianza en Dios para confiar en las riquezas. Ese es el tema. Pero hay muchos que dicen, no, pero yo confío en el Señor. Sí, confías en el Señor, pero confías en las riquezas. Tu confianza está dividida en el mejor de los casos.
Claro.
Muchas veces el amor al mundo y a los placeres de este mundo, viene de la mano del amor a las riquezas. Y este amor a las riquezas no es otra cosa que desplazar la fe o la confianza en el Señor para ponerla en las riquezas. Estas personas no dependen de Dios porque gracias a sus riquezas se sienten independientes de Dios. Aunque vayan a la iglesia.
Autosuficientes,
¿verdad? Autosuficientes, exacto. Y el Señor les llamó y sigue llamando a esta clase de gente desventurado. ¿Qué significa? Bienaventurado significa que tiene buen futuro. Uh-huh. Feliz, que tiene dichoso, buen futuro. Sí. Por lo tanto, desventurado es lo contrario, que no tiene buen futuro. Que tiene, no tiene felicidad y no tiene un buen futuro. Uh-huh. Y les llama miserable y pobre. Esto significa que muestra como la verdadera riqueza no se mide como lo mide el Señor. Y esto me hace acordar cuando el Señor dice en su palabra, necio, ¿de qué vale que ganases el mundo y pierdas tu alma? Aquí hablaba de que iban a ser vomitados, echados fuera del cuerpo. Uh-huh. Cuidado.
Qué fuerte.
Qué fuerte. Necio, ¿de qué vale que ganases el mundo y pierdas tu alma? Y esta es la verdadera miseria y pobreza. Y después dice, ciego y desnudo, porque no pueden ver con los ojos espirituales para ver su verdadera condición. Este tipo de personas, estos creyentes, tenían un problema. Y recordemos, ciegos. Recordemos esto porque dentro de unos minutos vamos a volver sobre el tema. Ciegos espirituales para ver su condición y para ver su futuro de perdición. Esto puede resultar duro, ¿no? Para con muchos que van a la iglesia. Pero vamos a verlo en próximos versículos. Vamos al versículo 18, por favor.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Esta iglesia creía que era rica para con Dios, y es algo porque no tenía necesidad de nada material. Pero, y esto es muy importante porque llevamos un par de décadas que con la doctrina de la prosperidad, muchos miden tu verdadera relación con Dios en cuanto a la prosperidad.
Sí.
Si tienes un coche de alta gama, un chalet, bueno, se mide así. Y esto es una gran mentira. Y el mensaje a esta iglesia precisamente advierte contra este tipo de cosas. No quiere decir que Dios no quiere que prosperes. Dice, amado, es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas, que incluye la prosperidad económica, así como prospera tu alma. Un alma prosperada no es un alma que está tibia.
Claro.
Evidentemente, es incompatible un alma próspera con un alma tibia. Entonces, no nos engañemos. Aquí está hablando de creyentes que pusieron su corazón en otro tema, no en el reino de los cielos. Entonces, por eso el Señor les aconseja invertir en el reino de los cielos. La Odisea era rica en oro, pero Jesucristo los exhorta a comprar el mejor oro, refinado en fuego. Esto hace referencia a amar y desear las cosas espirituales. Por ejemplo, Colosenses 3:1-2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Sí.
Y después sigue diciendo, porque en las de la tierra el orín y la polilla los corrompen. Fíjate lo que dice en Mateo 6:19-21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro...
Ahí está tu corazón.
Ahí está tu corazón. El problema es que el tibio no tiene el corazón en el reino de los cielos.
No.
Ese es el tema.
Está queriendo participar de las cosas del reino de los cielos, pero sin su corazón ahí.
Es, quiero, como me pasó a mí, quiero ir, cumplir, porque Dios se lo merece, porque Dios es bueno, porque Dios me perdonó, porque Dios me sanó, Dios me restauró, Dios me prosperó. Quiero, pero mis compromisos son más importantes que el llamado, que el compromiso con el reino de los cielos.
Mira, has dicho una palabra que es interesante y a veces no se comparte de esto, muy poco, acerca del compromiso. ¿Cuánta gente está en ese rito religioso, pero no tiene un corazón comprometido? O sea, no quieren comprometerse. Entonces yo digo, bueno, eso es parte de la tibieza. Yo estoy ahí, que quiero participar, pero sin comprometerme.
Bien, ahora, estos tesoros no son fáciles de acumular porque hay un precio que hay que pagar, el tesoro en el cielo. Y por eso Jesús le dice a esta iglesia que deben buscar el oro que es refinado con el fuego. Y el fuego es figura aquí de algo purificador, un purificador que a su vez alude a las pruebas de lo que los creyentes atravesamos y que tiene como fin, la finalidad de estas pruebas es perfeccionar la fe, perfeccionar nuestra vida, nuestro carácter, nuestra fe. Les invito a que lean 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8, donde el apóstol Pablo habla del fuego de prueba sobre nuestra vida, las aflicciones. Sí. Ahora, en el Evangelio no hay atajos. No hay atajos hacia la bendición y hacia los dones que Dios da sobre nuestra vida. Es necesario renunciar al mundo. No podemos pedir, exigir o desear los dones para beneficio nuestro. Los dones son para manifestarlos y para ponerlos por obra en el reino de los cielos, porque de ellos Dios pedirá cuenta.
Sí.
Entonces, debemos aprender a morir, porque el Señor dijo, aquel que no viene en pos de mí, tome su cruz cada día.
Y me siga.
Niéguese a sí mismo y sígame. Y el que no aprenda a morir a eso, significará morir al mundo, a los deseos, a la carne. Vamos a Juan 12, 24, 26, que dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estaré. Estará mi servidor. Si alguno me sirve, iré, mi Padre le honrará. Entonces, hay diferencia entre... Miqueas dice que el Señor se sentará a limpiar a los hijos de como oro y a plata firme, plata fina. Y entonces discerniréis, dice... A ver si no estoy mezclando, pero discerniréis entre el que les como el padre que ama a su hijo, y entonces discerniréis entre el que le sirve y el que no le sirve. Va a haber diferencia, y aquí muestra esa diferencia. Ahora también el Señor recomienda vestirse con vestiduras blancas, y esto es una exhortación para la purificación, para la santidad, para vivir verdaderamente como santos con temor y temblor. Generalmente, el que ama este mundo es indulgente con algunas cosas que manchan su vida espiritual, pero no se da cuenta o no se quiere dar cuenta, o como podemos ver en algunos casos, encuentran siempre alguna excusa. En cambio, el que quiere servir al Señor busca limpiarse. Hay diferencia.
Sí, hay diferencia.
No estamos diciendo que uno cae y el otro no cae, no, no. Estamos diciendo que el que quiere servir al Señor, aunque en algún momento tenga una debilidad, un tropiezo, busca santificarse, busca agradar a Dios.
Y eso si me permites, me hace recordar una de las bienaventuranzas que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Ese pobre espíritu es un alma necesitada del Señor.
Exacto,
siempre.
Exacto, que reconoce su necesidad de Dios. Filipenses 2.12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación
con temor
y temblor. Ahora, Entre otras cosas, en esta ciudad era famosa por su colirio, que es un medicamento que ayudaba
a
aliviar los ojos. Pero recordemos, la reseña que hemos dado de esta ciudad era que había médicos, era una ciudad conocida por los adelantos científicos de esa época, obviamente,
claro.
Medicina, pero entre ellos destacaban unos ungüentos para los oídos y un colirio para los ojos.
Sí.
Entonces el señor, sabiendo esto, le hablaba de manera que entiendan y le digan, compren colirio. El colirio espiritual para limpiar los ojos, porque hemos hablado de que esta espiritualidad o esta tibieza es la que ciega y no permite ver la realidad espiritual. Entonces le dice, compra colirio, el colirio espiritual para ungir los ojos y que de esa manera fueran capaces de darse cuenta de la realidad de su condición espiritual. Y creo que una de las cosas que tenemos que con sinceridad ir delante de Dios y decirle, Señor, ábreme los ojos, Espíritu Santo, ábreme los ojos para que pueda ver lo que tú ves de mí. Porque quizás cada uno puede estar autoengañándose. Lo importante no es lo que yo piense y cómo yo me vea, lo importante es cómo Dios me ve.
Sí. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver.
El que no quiera ver, exacto.
Pero qué terrible, o sea, caer en una condición en que yo piense que esté bien y que no necesito, que es la condición de la iglesia, ¿verdad?
Exacto.
Y estar pensando, muy bien, si no me hace falta nada, estoy bien.
Es que hoy en día vivimos en una época donde muchos creyentes han caído en una tibieza espiritual y creyéndose buenos cristianos, son amigos de este mundo, contaminándose con la inmundicia, con el pecado. Llevan vidas sin compromiso con el Señor, sin compromiso con el reino de los cielos. Y muchos de ellos están tan ciegos y no quieren reconocer su condición. Pero ante esta realidad, es como dije recién, debemos pedirle a Dios que nos ayude a que veamos lo que Él ve y no como nosotros
sí
creemos. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, 19.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Bueno, por todo lo que hemos visto anteriormente, es que el Señor llama al arrepentimiento. Arrepentimiento, la palabra metanoia, cambio de actitud. O sea que si voy para un lado, si me arrepiento, es giro 180 grados, no como algunos dicen 360 grados. Si hago 360 grados, voy para allá, hago así y
sí,
sigo.
Sí, vuelves,
¿no?,
al mismo sitio.
Es 180 grados, estoy para allí, giro y regreso.
Sí.
Voy exactamente en el lado contrario. Eso es arrepentimiento. Y el Señor llama a que cambiemos nuestra manera de vivir, de pensar, de sentir. Tenemos que tener extremo cuidado con nuestra relación con Dios y con la consagración. Comienza el versículo advirtiendo de que Dios mismo, y por amor a cada uno de nosotros, Dios mismo nos reprende y nos castiga. Y prestemos atención porque esto lo hace con sus hijos. Porque muchos dicen, no, Dios reprende y castiga a los impíos, a los hijos. No, no, aquí está hablando de los hijos. Recordemos que estaban dentro del cuerpo.
Sí.
Los reprende y los castiga. Esta aclaración es porque algunos piensan que Dios no utiliza estos métodos con sus hijos. Pero aquí habla claramente de reprensión y castigo. Y lo hace muy claro. No es una cuestión de interpretación, ¿no? Dice, yo reprendo y castigo al que amo. Entonces, por amor, y esto es el padre que ama a su hijo al tiempo con vara, lo corrige.
Dios,
yo no soy profeta.
Sí.
Pero tengo el Espíritu de Dios. Y yo sé que hay veces que Dios, hay algunos que ante reiterados llamados a consagrar sus vidas, a poner esos dones y talentos que Dios te ha dado en el reino de los cielos y al no prestar atención, Dios te castiga, pero te castiga de manera de que cambies de actitud y vuelvas a los propósitos de Dios que Dios tiene contigo. Y a veces tiene que permitir cosas en tu vida para llamarte la atención. Tiene que permitir cosas para llamar la atención, para que no termines perdiéndote, sino que al contrario cumplas con el propósito que Dios tiene para tu vida.
Sí, decía yo antes un versículo también que dice: Dios al que ama disciplina.
Sí.
Y al que toma por hijo.
Exacto. Y también dice que el que Dios no disciplina o no castiga es bastardo.
Es bastardo.
O sea que no tiene padre. O sea que está fuera de la paternidad de Dios. Es muy, muy, muy complicado. Y aparte es para entender, el castigo de parte de Dios es por amor hacia sus hijos. Los bastardos no. Apocalipsis 3:20.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Dios está siempre llamando. Si uno presta atención al llamado de Dios, a veces el llamado de Dios viene a través de cuando uno lee la palabra y te llama la atención, el Espíritu te habla. Otras veces cuando estás en oración y el Espíritu te habla. Otras veces a través de un tercero, porque si Dios le habló a un profeta a través de un burro como a Balaam, bien te puede hablar a través de un programa, un vídeo, alguien, una prédica, algo.
Sí.
Dios quizás te está llamando y tú eres... Yo me acuerdo cuando hice mi primer... cuando te conté la historia en 1987, cuando conocí al Señor y yo tenía mis planes, estaba haciendo mi primer estudio bíblico. Y me acuerdo que el pastor, Rubén Jiménez, que ahora está en Miami, hace años está en Miami, y bueno, mi primer maestro y pastor me decía, éramos un grupo de 300, y se tomaba su tiempo de adorar al Señor, porque es un adorador precioso, ¿no? Y tomaba su tiempo con su teclado de adorar al Señor. Y decía, Dios te está llamando. Y él estaba con los ojos cerrados y yo sentía que me señalaba a mí. Y me movía para el costado y su dedo parece que me perseguía. Claro, era algo que yo me sentía perseguido, pero no era otra cosa que el Espíritu diciéndome, porque el Espíritu sabía los pensamientos que yo tenía de cumplir con Dios, pero dedicarme a las cosas de este mundo, mientras el Señor me estaba llamando y me estaba señalando y me estaba hablando a través de ese hombre. Y quizás Dios te está hablando a ti y es tiempo de que prestes atención acerca del llamado, acerca de no desperdiciar tus días y no desperdiciar tu vida. Entonces, Dios siempre llama para cambiar y dar la oportunidad. Isaías capítulo 1, versículo 16... en adelante dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer del bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho.
Qué claro.
Qué claro, como Dios llama al arrepentimiento. Porque aquí Dios le hablaba a Israel, su pueblo. Y hoy Dios le sigue hablando a su pueblo. Esta palabra es para su pueblo. Entonces hay muchos que son pueblo de Dios, aunque su corazón está lejos. Dios dijo de Israel, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Y Dios dice hoy de muchos en la iglesia, de labios me honran, pero su corazón
está lejos de mí.
No está en el reino, porque donde está tu tesoro...
Ahí está tu corazón.
Ahí está tu corazón. Ese es el problema. Y ahí Dios es donde está llamando y sigue llamando. Porque si no, lamentablemente, bueno, no quiero hablar de cosas, pero ya lo hemos manifestado, ¿no? Dios vomitará, o sea, echará de sí, sacará de su cuerpo al tibio.
Sí.
Esta es una palabra profunda, muy profunda. Apocalipsis 3:21.
Al que venciere, le daré que si se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Al vencedor significa vencer a la carne, al pecado y a Satanás, las tentaciones. Cuando uno logra vencer ese tipo de cosas y mantenerse firme hasta el último día, Dios lo llama el vencedor y Jesús le promete que se sentará a su lado en su trono, porque dice que somos herederos con Cristo y coherederos. Entonces, Él está sentado y reinando y nosotros nos sentaremos a su lado. Jesús le promete que se sentará a su lado en su trono. Curiosamente, este era el evento, era el privilegio por el cual Satanás se rebeló. Porque recordemos, Satanás quiso ser como Dios y estar en la misma, sentado en un trono de igualdad con Dios. Isaías 14, 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él quería ser como Dios y estar sentado en ese trono. Dios lo derribó. Ahora, Jesús promete a su iglesia vencedora que estará en ese sitio.
Sí.
Por eso también Satanás no quiere y trabaja para engañar a la iglesia para que no logre llegar a aquello que Dios tiene para ella. Romanos 8, 16, 17 dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y presta atención. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, coherederos con Cristo.
Amén.
Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, si vivimos juntamente con Él y vivimos lo mismo que Él. Por eso es tan importante entender el problema de la tibieza en la iglesia. Si soy tibio, me corta. Viviré lo de este mundo, pero me corta de vivir el servir y desarrollar los dones y los talentos en el reino de los cielos, y me corta en la eternidad vivir esta realidad de ser heredero y coheredero con el Señor. Y vamos a terminar, Apocalipsis 3:22.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Es el mismo llamado de atención, es la misma expresión que llama la atención a todas las iglesias, precisamente de prestar atención. Entonces, no tomemos estas enseñanzas, estas cartas que fueron enviadas por el mismo Señor Jesucristo a las iglesias, no las tomemos como algo más, sino que lo tomemos como que el Señor mismo está llamando la atención a nuestras vidas. Y yo creo que con cada una de estas cartas, cada uno de nosotros puede sentirse identificado en algo, en algunas cosas a favor y en otras en contra. Y lo primero, que si algo hemos visto que el Señor nos habla a favor en nuestras cartas, para que sigamos por esa senda. Pero en aquellos que nos redarguye, no seamos duros de corazón,
sí,
duros de cerviz, sino que seamos dóciles y nos humillemos delante de Dios, de que el Espíritu Santo nos va a ayudar en todas las situaciones para que precisamente podamos cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Hemos visto 7 cartas, 7 iglesias, con sus diferencias, con sus contextos sociales, espirituales, económicos, con ciertas características. Estas 7 cartas involucran el 100% de la iglesia y cada uno podrá sacar sus conclusiones personales. Y a su vez, cada pastor de cada iglesia podrá sacar las conclusiones para su iglesia de qué es lo que tiene que cambiar y de lo que es, cuál es el buen camino y qué es lo que Dios está demandando a cada uno.
Amén. Pues ya con esto y con ese resumen que has dicho, Carlos, es como un cierre de broche de oro aquí, terminando la serie, la secuencia de las iglesias. Y pues yo creo que continuaremos pues ya con otro tema, ¿verdad?
Sí, más adelante ya continuaremos con otro tema, posiblemente tenga que ver con el reino de los cielos, y bueno, con el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino en sí.
Sí, así que gracias, Carlos, por estar con nosotros, gracias a toda la audiencia que nos escucha y nos ven por los medios, y hasta la próxima. Dios les bendiga.